Y no dejamos de fijarnos en la guerra en Ucrania. Esta semana hablábamos con el presidente de la Federación Europea de Periodistas, Mogens Blika, sobre los dos periodistas asesinados en este conflicto y de lo difícil que está siendo informar en este contexto. Y nos decía esto.
Of course, extremely difficult to report in such context.
Efectivamente, en este contexto de propaganda y de desinformación, resulta extremadamente difícil el desarrollar la labor del periodismo. Los periodistas tienen que, en estas circunstancias, dedicar todos sus esfuerzos, realmente rascar hasta el fondo de las cuestiones y utilizar todas las herramientas y las mejores que tengan para encontrar la verdad, para descubrir lo que está realmente ocurriendo.
Una guerra que, decíamos, está siendo también una guerra de propaganda. Ayer mismo oíamos cómo China y Estados Unidos lanzaban mensajes contradictorios. China negaba que el Kremlin le hubiera pedido ayuda militar para invadir Ucrania, tal y como habían publicado medios de Estados Unidos citando a funcionarios de ese país. Y el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo ratificaba. Ratificaba que esa ayuda había sido solicitada a China. Bueno, hoy queremos desentrañar un poco este mapa, por lo menos lanzar algunas preguntas sobre todo esto, y lo hacemos con Miguel Vázquez Liñán, profesor de la Universidad de Sevilla, especializado en teoría e historia de la propaganda política en la Federación Rusa. Señor Vázquez Liñán, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, nos equivocamos mucho si decimos que esta está siendo también una guerra de propaganda.
No, en absoluto. De hecho, no hay guerra sin propaganda. Y este es un caso más. La propaganda en tiempos de guerra es algo que es inevitable, prácticamente va con el conflicto en el momento en el que comienza, incluso antes, y tiene una función principal, justificar ética y jurídicamente lo que se está haciendo, justificar ética y jurídicamente la guerra, construir al enemigo, es decir, decirnos por qué la guerra se ha producido y contarnos los horrores del enemigo y luego crear confusión. Por eso la declaración que escuchaba tiene mucha razón. Es muy complicado diferenciar la verdad de la mentira en un contexto de guerra, porque todos están haciendo sus mayores esfuerzos para parecer que el enemigo miente y que nosotros decimos la verdad.
¿Y esta guerra de la propaganda en Ucrania, quién la está ganando de momento?
Depende de dónde nos situemos, pero yo creo que desde donde nosotros estamos hablando, claramente está perdiendo la guerra Rusia, ¿no? Hasta ahora, y si la guerra se alarga puede que esto cambie, pero hasta ahora se está viendo la guerra, y yo creo que con razón, como una agresión de un país a otro. De Rusia ha empezado una guerra sin agresión previa, y entonces estamos viendo un poco como estamos interpretándolo como la guerra, una guerra de invasión y una guerra de David contra Goliat, ¿no? Entonces ha habido un claro posicionamiento en favor de Ucrania, y Rusia desde aquí, insisto, está perdiendo la guerra del relato.
Esto es lo que está pasando aquí, pero ¿qué está pasando en Rusia? Porque hemos visto y sabemos que, bueno, el control de la información, incluso la represión, está siendo muy fuerte. Bueno, el Ejecutivo exige que no se hable de guerra. Hemos visto cierre de medios. Hemos visto también cómo se está ahora dirimiendo la sanción a una periodista que salió con un cartel denunciando la propaganda en su país. ¿Cómo está siendo la propaganda en Rusia?
Bueno, la propaganda en Rusia hay que situarla, evidentemente, lo que has dicho es un poco el marco general en el que estamos. Se han endurecido dentro de Rusia las medidas de censura con la intención de que no haya competencia al discurso oficial, y esto es algo que poco a poco y paso a paso ha ido Vladimir Putin haciendo en Rusia durante los últimos 20 años, simplemente, y sobre todo en los últimos 10, después de que él ganase su tercer mandato y hubiese una serie de manifestaciones multitudinarias en la calle tras esas elecciones. Es a partir de ese momento que Putin siente el peligro de que pueda ocurrir algo dentro de Rusia en contra de su poder, y empieza a hacer cada vez más difícil la labor de informar dentro de Rusia, y esto ha llegado hasta hoy, en el que las últimas semanas, desde que empezó la guerra, pues se han cerrado efectivamente varios medios, pero no solamente eso, sino que ha hecho imposible, por ejemplo, no solo para los periodistas rusos, sino para los corresponsales extranjeros, escribir desde Rusia, puesto que no se puede hablar, como decías, ni siquiera se puede mencionar la palabra guerra. Entonces, aquí este proceso que comienza desde que llega Putin al poder se ha culminado, digamos, ahora. Es imposible, hay un cerrojazo informativo, es imposible informar con rigor sobre lo que está ocurriendo desde dentro de Rusia.
Uh-huh. Y señor Vázquez Liñán, haciendo una lectura a lo que ha pasado en la historia reciente, bueno, en la historia desde la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente, podemos decir que la propaganda del bando ganador en las guerras es la que se convierte luego en versión oficial de la historia.
Hay muchas opciones de que eso sea así, sobre todo en si ese bando ganador sigue con un régimen parecido al que ganó y mantiene una mirada a la historia coherente con la que hubo durante la guerra. Efectivamente, es bastante más fácil que quien gana la guerra tenga los medios para imponer su discurso. Dependiendo de lo que pase, y yo espero que esto acabe pronto, dependiendo de lo que pase después de la guerra y cuál sea el resultado de la misma, pues tendremos aún alguien en el poder en Rusia, sea Putin o sea quien sea después de esta guerra, que tendrá la capacidad de imponer un relato.
Uh-huh. Esta división que nos parece una división muy absoluta, ¿no? Occidente, OTAN contra Rusia, es algo que llevamos escuchando desde la Guerra Fría. ¿Han cambiado mucho las formas de propaganda y ha cambiado también la forma en que la ciudadanía consumimos, por decirlo así, o tragamos esa propaganda?
Bueno, en cierto sentido hay determinadas características de la propaganda que se mantienen a lo largo de la historia desde prácticamente la antigüedad, desde luego desde la edad contemporánea, desde que tenemos medios de comunicación de masas, es decir, mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX. Esto, es decir, cuando la guerra comienza, por ejemplo, la guerra de cifras sobre las víctimas, las acusaciones unos a otros de genocidio, el decir yo no soy el responsable de esta guerra, sino que me he visto obligado, la acusación al enemigo del uso de armas no autorizadas, como estamos viendo también aquí, estos, o por supuesto el recuento de las atrocidades que comete el enemigo, todo esto se ha dado y se está dando punto por punto en esta guerra, como se ha dado en la guerra de Crimea, pero no la de ahora, ni la de 2014, sino de la del siglo XIX. Es exactamente igual, pero claro, los medios de comunicación y los sistemas de comunicación cambian. Ahora estamos en un momento en el que, por ejemplo, las redes sociales e Internet están cambiando los ritmos de la propaganda. Uh-huh. Y esto es también un reto para el periodismo, porque ¿cómo se puede combinar la necesidad de actualizar permanentemente las noticias y el contraste de esas informaciones? Es realmente difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que la profesión periodística ha sufrido como pocas el envite de las últimas crisis, y los medios de comunicación tienen cada vez menos personal. Es imposible mantener esta ecuación. Entonces, claro, en este ambiente mediático, la propaganda campa a sus anchas.
Uh-huh. Hacía referencia a qué se pueden hacer desde los medios, qué podemos hacer los profesionales, las profesionales, pero ¿qué puede hacer la ciudadanía ante tanto ruido, desinformación, bulos, medias verdades?
Bueno, la posición de la ciudadanía tiene que ser consciente y activa. ¿En qué sentido? Hay que hacer, para estar informado y para poder decir que uno está medianamente informado, lo primero hay que partir de la idea de que no conocemos demasiado del conflicto, porque es una zona que normalmente con la que no hemos tenido mucho contacto, no se nos ha informado demasiado. Y esto implica que hay que hacer un esfuerzo para informarse. Es decir, estar informado necesita de un pequeño trabajo. Los propagandistas cuentan con que la mayor parte de la población no va a hacer ese trabajo. Si nosotros no lo hacemos, somos presa mucho más fácil de esa propaganda. Entonces, buscar diferentes fuentes, enterarnos de qué ha ido pasando ahí, hacer un pequeño esfuerzo de información es absolutamente imposible, porque si no estamos sin armas en contra de la propaganda.
Y esto tiene que ver también con una sensación que yo tengo, ¿no? Una uniformización de todo lo que viene del este y en concreto de Rusia, sí. Que yo creo que engarza mucho con esta fobia que se está generando en torno a lo ruso. ¿Esto tiene que ver también con la propaganda, esa idea de uniformizar?
Sí. Bueno, es por un lado es comprensible en el sentido de que es normal y también en el sentido de que digo normal en el sentido de que pasa casi siempre. Pero por otro lado es claramente injusto. Es decir, confundir el pueblo ruso con sus líderes pues es de entrada injusto. Eso no quita que dentro del pueblo ruso haya mucha gente que esté en favor de esta guerra o en favor de su gobierno, como en todos los países, ¿no? Pero es cierto que cuando hablamos concretamente de Rusia o de la antigua Unión Soviética, nosotros ya traemos, digamos que esto llueve sobre mojado. Estamos acostumbrados a ver a los rusos como malos en las series, estamos acostumbrados a entender lo que los soviéticos fuesen los malos en la Guerra Fría. Es decir, tenemos décadas de un relato que nos hace, digamos, situar a los rusos en el papel del malo con mucha mayor facilidad que si fuese un país del que no tenemos referencias previas en este aspecto, ¿no? Hay que intentar combatir eso. Tenemos que informarnos. En este caso es evidente que el país agresor es Rusia, que en Rusia hay un régimen autoritario y que, como hemos comentado, la censura y la propaganda política en el interior del país pues ha hecho que sea muy difícil informar desde allí. Pero nosotros debemos oponernos también a que nos vendan un mundo en blanco y negro. Los rusos no son los malos ni los culpables de todos los males de la humanidad, como podríamos llegar a pensar si leemos solo las noticias de estos días, pero es cierto que lo que está ocurriendo ahora viene probablemente de allí y en este momento el agresor ha sido sin, digamos, una provocación militar previa, aunque aquí las responsabilidades, como en todos los conflictos, son compartidas, pero el agresor es uno. Ver solo y confundir a la población rusa con su presidente o con el gobierno creo que es un error que tenemos que evitar porque me parecería grave.
Miguel Vázquez Liñán, profesor de la Universidad de Sevilla, especializado en teoría e historia de la propaganda política en la Federación Rusa. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un placer.